Gracias a nuestro Señor Jesús, hoy podemos compartir el capítulo número 3 del libro La gente más feliz de la Tierra, llamado Una bomba de tiempo, en el que vamos a ver los grandes éxitos de Demo Shakarian en los negocios, cómo influyeron en su vida y la profecía que le fue enviada por Dios. Como tradición, los recién casados debían de vivir 1 o 2 años en la casa del novio. La alegría de esta familia estaba empañada porque Lucy, la hermana de Demos, a los 11 años se hirió el pecho en un accidente y ahora no podía respirar bien. La cirugía no consiguió mejorarle y las oraciones no conseguían una sanación permanente. «Sanaste el codo de Florence, ¿y por qué no sanas el pecho de Lucy?», le decía Demos al Señor una y otra vez. Su primer hijo Richard nació en octubre de 1934. Los años siguientes fueron de éxito para los negocios lecheros. Tenían la granja lechera más grande de California y querían tener la más grande del mundo. Tenían 300 camiones lecheros y querían tener 500 para atender a todo el estado. Las ambiciones para ellos no tenían límites. Demo se hizo cargo de la granja lechera Reliance No. 3. De vez en cuando se preguntaba brevemente si Dios tendría aún el plan para su vida, que él había sentido con tanta seguridad cuando era niño. Pero el hecho era que Dios ya no estaba en el centro de su vida. Los domingos iban a la iglesia de la calle Glez con el pequeño Richard, pero cuando Demos era honesto consigo mismo, se daba cuenta de que los negocios se habían convertido en el objeto principal de sus pensamientos y su energía. En 1936 se lanzó a una nueva empresa, una planta de fertilizantes, y desde entonces se sentaba a menudo en su escritorio toda la noche, incluso cuando oraba. Sus oraciones eran enfocadas en el precio de la alfalfa o en cuántos kilómetros le iban a rendir sus camiones. Demos todavía creía en Dios. La palabra Reliance, nombre de la empresa familiar, quería decir precisamente confianza en Dios. Demos sí confiaba en Dios todos los días, solo que parecía que Demos siempre estaba recibiendo del Señor, pero él le estaba dando muy poco. Por eso dudaba en una nueva profecía para él y para Rose. Milton Hassen era un noruego, amigo de ellos. Era la persona más alegre que jamás habían conocido. Una vez estaban platicando con él en la sala. De repente Milton subió los brazos y se puso a temblar. Rose y Demos, ustedes son naves escogidas. Serán guiados paso a paso. Mantengan la mente en las cosas del Señor. Entrarán a través de las puertas de la ciudad y nadie la cerrará delante de ustedes. Hablarán de cosas santas con jefes de Estado alrededor del mundo, les dijo. Se miraron asombrados. No lo podían creer, porque con un niño de 3 años y un bebé en camino, los sueños y esperanzas estaban concentrados en su pequeño hogar. Milton les dijo, no me echen la culpa. Yo solo repito lo que dice el Señor. Yo tampoco entiendo de todo esto, concluyó. Esa profecía la hubieran olvidado, pero unos días después, Demos entró a una iglesia que no conocía. Al terminar el mensaje, hicieron el llamado y pensando que su vida espiritual no estaba de lo mejor, pasó a arrodillarse. El pastor fue pasando e imponiendo manos en cada uno, pero cuando estaba frente a Demos, habló con una voz que retumbó en la iglesia. Hijo mío, tú eres una nave escogida para un trabajo específico. Yo te estoy guiando. Tú visitarás altos oficiales de gobierno en muchas partes del mundo, en el nombre del Señor. Cuando tú llegues a una ciudad, las puertas se abrirán y ningún hombre podrá cerrarlas. Se levantó incrédulo. Parecía imposible tanta coincidencia, pensaba. ¿Será que este mensaje viene de Dios?, se preguntó. Milton había dicho, mantén ocupada tu mente en las cosas del Señor. Demos sabía que eso era lo bueno, pero también sabía que su mente ahora estaba lista para ocuparse de las cosas y negocios de la familia Shakarian. Al año siguiente ocurrieron 2 grandes acontecimientos en su familia. El nacimiento de su hija Geraldine y en octubre falleció su hermana Lucy a los 22 años. Cuando moría un armenio, después del sepelio se reunían todos los parientes. Estando todos juntos, Demos vio que habían sido prosperados. La profecía recibida en Caracalla, yo los bendeciré y los haré prosperar, se había cumplido. Pero también había otra parte de esa profecía que decía: yo haré que sus descendientes sean una bendición para las naciones. ¿Estamos haciendo que esta parte de la profecía se lleve también a cabo? ¿Somos una bendición para otras gentes?, se preguntó. En cierto sentido, sí, se dijo, porque esta gente son buenos vecinos, trabajadores, buenos y justos patrones. ¿Pero será todo esto? No, esto no es todo, le dijo a Rose mientras regresaban a casa. Dios nos está pidiendo que hagamos algo por los demás, solamente que yo no sé exactamente qué es lo que debemos hacer, concluyó. Amigo mío, ¿ya te has preguntado qué quiere Dios que hagas por los demás? Debido a esto, Demos prestó más atención a las personas con quienes trabajaba: empleados, vendedores, pilotos, fabricantes. Hizo un sorprendente descubrimiento. Estos hombres nunca hablaban de Dios. Le costó acostumbrarse a ellos, porque Dios era tan real en su vida como Rose y sus hijos. Dios formaba parte de su existencia todos los días y a todas horas. Sabía que muchas personas no conocían a Dios en otros lados, pero que en Los Ángeles, en donde había una iglesia en cada esquina, que hubieran personas que no creyeran en Dios, nunca lo había pensado. Y ahora que lo sabía, ¿qué debo hacer?, se preguntaba. Una noche, cuando oraba por todo esto, una terrible escena cruzó por su mente. Era el Parque Lincoln, un lugar al aire libre para llegar a ser días de campo. Los domingos por la tarde llegaban muchas personas a sentarse en sus mantas sobre la hierba. En la escena que veía, él estaba arriba de una tarima en medio de toda esta gente y les estaba hablando de Jesús. Al otro día no se le olvidó. En la mañana se lo comentó a Rose. Estoy imaginándome esa terrible escena, le dijo, en donde estoy de pie sobre la tarima hablándole a esa multitud de gente. En el Parque Lincoln, le dijo ella. Yo también he estado pensando en lo mismo. Creí que era una tontería, por eso no quería decírtelo, le comentó. Tú me conoces bien. Si tengo que hablarle a dos personas a la vez, me asusto. Hasta mi nombre se me olvida. Yo soy un granjero, pienso y hablo despacio, y no podría expresar en palabras lo que significa Jesús para mí, expresó Demos. Pero fue ella quien no dejó que se les olvidara la idea. Recuerda, le dijo, estábamos pidiéndole a Dios que nos dijera qué teníamos que hacer. ¿Y si esta fuera su respuesta? Porque a nosotros no se nos hubiera ocurrido juntos esta idea tan extraña. Demos revisó los requisitos para alquilar el parque. Encontró que se podía alquilar solo para recreo público, no para uso privado. Sintió un gran alivio. Pero Rose encontró al otro lado de la calle un lote vacío, desde donde se veía perfectamente el parque. El dueño le encantó la idea de que los domingos lo pudieran arrendar. Y así, repentinamente y sin darse cuenta de cómo sucedió, Demos se halló comprometido en esta nueva aventura. Estando ocupado haciendo los trámites del alquiler, se le olvidó el susto, pues él debía compartir el primer mensaje. Durante su vida había escuchado muchos mensajes. Pensó que con eso ya tenía experiencia para hablar bien en público. Además, que con música llenarían bastante tiempo. Rose hablaría con unas muchachas de la iglesia para que le apoyaran a cantar. Los días anteriores al evento estaba nervioso, no podía dormir y siempre era el mismo sueño: verse arriba de la tarima hablando a toda la gente de Jesús. ¿Qué pasaría si algún cliente lo veía? ¿Podían creer que era un fanático religioso? ¿Podría arruinar su nombre y afectar los negocios de su papá?, pensaba. El primer domingo de junio de 1940 era la primera actividad. Después de asistir a la iglesia, se fueron al parque, que estaba bastante concurrido. ¿Por qué no habrá llovido?, se preguntaba Demo nervioso, mientras que Rose estaba feliz por ese precioso día que estaba haciendo. Se inició la actividad, con Rose dirigiendo el coro. Al terminar el himno de apertura, Demo subió los 3 escalones a la tarima. Conectó el micrófono y carraspeó su garganta. Hizo un gran ruido. Ese sonido tronó en los altavoces. Él dio un salto hacia atrás. Amigos, empezó. Otra vez escuchó un gran ruido. Pronunció unas pocas frases. Estaba más atento al eco que producía su voz que a lo que él estaba hablando. Desesperadamente hizo señales al coro para que cantaran de nuevo. De muchas partes del parque, la gente empezó a recoger sus mantas. Parecía que se marchaban, pero la gran sorpresa fue para acercarse a más y poderlos ver mejor. Con eso Demos se animó. En medio de todos observó a un hombre de camisa amarilla y dirigió a él su mensaje. Mientras hablaba, Demos se dio cuenta que varias personas lo reconocieron y sintió como que si el cuello de la camisa lo estuviera ahorcando. Las manos sudorosas, el micrófono se resbalaba. Estaba hablando cuando de repente escuchó que alguien lloraba. ¿En dónde lloran?, se preguntó. Era abajo, en la tarima. Tienes razón, hermano, tienes razón. Dios ha sido bueno conmigo, decían. Demo se quedó mudo. Estaba asombrado porque era el hombre de la camisa amarilla. Rose lo hizo subir y le dio el micrófono. Aquel hombre relató sus éxitos materiales y sus fracasos personales. Entonces mucha gente se acercó más a la tarima. Esta también es mi historia, dijo otro hombre cuando subía corriendo. Demo se olvidó de los altavoces, del micrófono, los nervios, y se dio cuenta de las maravillas que Dios estaba haciendo. Al finalizar la actividad, 6 hombres habían entregado su vida a Cristo. Cuando hablamos del Señor, amigos, no sabemos qué corazones Él tocará. Siempre hazlo con fe. Recuerda que la palabra de Dios sale y no vuelve vacía. Es viva y eficaz. De junio a agosto de 1940, se siguió la misma rutina cada domingo. Pronto se desarrolló un patrón. La cantidad de personas que subía a la tarima nunca fue demasiado grande, 4, 10 o 12. Pero cuando las personas se retiraban, no tenían ningún control para saber si se había producido un cambio en sus vidas. Pero el cambio de vida en Demos sí estaba claro. Al principio de las reuniones tenía miedo que lo reconocieran, y ahora Dios le estaba dando la respuesta. Cualquier persona que conocía servía para atraerla domingo a domingo al parque. Eran hombres con los cuales él había tenido algún negocio. En septiembre la gente dejó de llegar y se dejaron de tener las reuniones. Demos le dedicó a la lechería más tiempo. Empezó a soñar con una cadena de expendios por toda California, pero el origen principal de la fortuna de los Shakarian se produjo con el nuevo negocio de los molinos. No se había dado cuenta que este negocio también representaba una bomba de tiempo. Dedicarse a los molinos le pareció consecuencia natural del negocio de la lechería. Parecía un paso lógico en los negocios. Podrían comprar grandes cantidades de grano y así reducir costos de mantenimiento. Podrían hacer su propia molienda y bajarlos mucho más. Harían un tremendo negocio de granos al venderlos a las otras lecherías. Y trabajando así, dentro de toda esta operación había una tremenda trampa. La clave estaba en la variación de precios. La gente que especulaba con avena, trigo y cebada podía hacer grandes, pero grandes fortunas en pocas horas, o también las podían perder. Había gente experta en esta clase de especulaciones. Pero Demo sabía que cuando un granjero maneja el grano, él mismo, lo quiera o no, es un especulador. Él conocía este negocio, pero ahora tenía que aprender a practicarlo a diario. En este capítulo, amigos, vimos que Dios le da otra profecía a Demos. También que el Señor escoge a las personas para que tengan un cambio de vida. Y así como Demos, también hemos puesto más atención a los negocios que a Él. Y que hemos especulado muchas veces con nuestros bienes, con nuestro trabajo y en mi caso, hasta con nuestro mismo hogar. Yo te invito para que no te apartes del Señor, no apartes tu confianza y tu fe en nuestro Señor Jesús, porque Él nunca nos va a fallar. Espero que este capítulo sirva para la edificación de tu vida. Espero que Dios te bendiga y que Dios te guarde.